En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones económicas, geopolíticas y sociales que impactan al mundo. Y hoy precisamente con un invitado muy especial, el profesor universitario Felipe Medina Gutiérrez, quien es un experto en Medio Oriente, tuvo su título de máster en Medio Oriente en el Colegio de México y además conoce muy bien la región y sobre todo del país que hoy queremos hablar porque se trata de Irán. Bienvenido, profesor Felipe Medina, de la Universidad del Rosario y de la Universidad Javeriana. Gracias por aceptar esta invitación, Felipe.
Muy buenos días, Doris, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por tu invitación.
Pues he dicho en mi anterior palabras de tu conocimiento de Medio Oriente, ya en otra ocasión nos habías acompañado para hablar de esta misma región, pero hoy queremos hablar sobre este tema que hoy en el mundo se está hablando mucho y sobre todo con una gran preocupación por las mujeres de Irán. Y se trata de la revolución del velo, que se ha convertido en el símbolo contra el régimen en el que el líder supremo Ali Jamenei concentra todo el poder como cabeza de la clase dirigente clerical islámica. Los jóvenes iraníes, aproximadamente el 65% de la población del país, están hartos de la retórica revolucionaria y los dictados teocráticos del régimen. Quieren derechos, libertades, transparencia, mejores condiciones de vida y un gobierno que represente sus intereses. Así que de este tema vamos a hablar y para iniciar, Felipe, cuéntanos cómo es que se desata realmente estas manifestaciones tan intensas como nunca en Irán.
Bueno, ante todo agradecer nuevamente todo este proceso de descontento. Yo propongo ser más cauteloso con el marco conceptual que utilizamos. Mencionaste revolución, yo creo que esto todavía no es una revolución, puede llegar a serlo. De hecho, la característica de una revolución es que es espontánea. Y obviamente lo que estamos viendo son manifestaciones multitudinarias, eso sí, protestas, inconformismo, y ya veremos a dónde llega. Hay un factor, digamos, que es el detonante de esta última temporada de protestas. Ya Irán vio a lo largo de toda su historia un movimiento activo de su sociedad, después podemos hablar de ello. Tal vez el último, el más reciente, fue 2019, protestas en contra de la subida del precio del combustible en Irán. Entonces, lo que pasó concretamente y que la audiencia ampliamente conoce mediante lo que nos ha llegado a los medios, es que una ciudadana iraní fue asesinada. Todavía la investigación está por arrojar los resultados oficiales, pero es altamente probable que murió como consecuencia del trato que le dio la llamada policía de la moral, o más bien patrulla de la orientación, que le llaman en farsi Gasht Irshad. Esta ciudadana fue retenida, digamos, fue interrogada en las calles de Teherán. Le solicitan usar el velo de manera correcta, que aquí se llama hijab. En Irán hay dos velos, aprovecho para aclarar. Uno, chador, que es una prenda mucho más invasiva para concepto de algunas mujeres. Y el hijab, que solo te cubre el cabello y un poco tus hombros y tu escote. Lo que está prohibido, digamos, o la prohibición expresa en Irán, es que de alguna manera no puedes andar sin un hijab, más no sin un chador. ¿Listo? Entonces a esta chica la interrogan, la interceptan en las calles. Es usualmente conocido que esta patrulla a veces ronda por las calles y pide un código de vestimenta determinado. A esta chica la llevan a una estación donde supuestamente le iban a decir, mira, deberías usar el velo de tal y tal manera, y vemos el fatal desenlace que es su muerte. Hay una particularidad y es que esta chica es de origen kurdo, kurdo iraní, y su nombre lo hemos escuchado como Mahsa Amini, pero en realidad su nombre en kurdo es Jina Amini, y yo creo que a los kurdos les gusta mucho llamarse por su nombre. A partir de aquí esto se fue, digamos, conocido por la ciudadanía y se generan las protestas. Yo creo que un factor fundamental fue que el gobierno de Ebrahim Raisi no respondió adecuadamente ante este suceso tan trágico.
Para entender, Felipe, sería interesante que nos cuentes cómo es el gobierno. Es que hablan del primero del jefe supremo, que es por decir, el gran sacerdote clerical de todo Irán, pero luego tenemos el presidente que tú acabas de nombrar. Así brevemente, ¿cómo es que funciona este gobierno en Irán?
Es otro de los puntos que genera mucho debate. Hay personas que dicen que esto es una teocracia. Otras, como yo, que queremos crear un debate mucho más crítico, yo creo que es una mezcla entre república, elementos republicanos y elementos propiamente de la interpretación de el líder de la revolución de Irán, Imam Khomeini, en cuanto a lo que tú mencionas, la figura del líder supremo. Entonces, concretamente, el país se llama República Islámica de Irán. Hay un parlamento, es decir, el pueblo participa en la conformación de este parlamento, por eso es o tiene dimensiones republicanas. El pueblo también participa en la elección de un presidente de la República, que es actualmente Ebrahim Raisi, pero también la estructura del gobierno tiene instituciones no electas por voto popular. Uno de esos ejemplos es la figura del líder supremo de la revolución. Actualmente lo ocupa Ali Khamenei, una persona un poco más de 83 años, que estaba ausente del público, pero que ya volvió a aparecer. Y el gran rasgo para la audiencia que comience de cero en este tema es que el presidente de la República no es la figura más alta en cuanto a decisiones y poder en la República Islámica de Irán. En su lugar está el líder supremo. Ahora, el líder supremo, simplemente para acotar, no es electo por voto popular, pero el organismo que lo elige sí es electo por voto popular. Entonces, como yo opino, es un sistema híbrido mixto que, por supuesto, está abierto al debate.
Gracias. Ahora sí volvemos al tema de las manifestaciones, porque usted ha aclarado un tema que acá por lo menos no tenemos en cuenta. Creemos que la niña a la que desafortunadamente murió es exactamente iraní, pero realmente esto está sucediendo en el nordeste de Irán y precisamente hay afectadas las fronteras y hay muertes entre los kurdos y en la frontera de Pakistán y la gente de Baluchistán. Explícanos cómo es este fenómeno realmente.
Bueno, Irán es un país muy diverso étnicamente hablando. La concepción usual, por ejemplo, de algunas personas en Colombia, es que en Irán todos son persas. Yo me separo de ello porque persa es como los griegos llamaban a este pueblo, mas no como ellos mismos se conocen. Entonces, en Irán lo que encontramos es que hay étnicamente muchos pueblos, algunos están vinculados a la familia de familias, pueblos indoeuropeos o indoiranios. Uno de ellos son los kurdos. En Irán se tiene actualmente aproximadamente 83 millones de habitantes. Se dice que entre 9 y 10 son kurdos iraníes, es decir, tienen la nacionalidad iraní, a diferencia de otros países en donde hay población kurda, pero los países árabes no les dan la nacionalidad. Pero igual, la situación no es 100% perfecta. En Irán también hay otro gran pueblo que son el Baluchi, el Baluch le llaman, y los Sistanis, y es la región que tú nos mencionabas, una región que tiene, por supuesto, una frontera con Pakistán y Afganistán, y es la región que se conoce precisamente como el Sistán y Baluchistán. Entonces, de alguna manera, la periferia, entre comillas, ha sido el gran protagonista de protestas, pero también al interior de la capital. La capital siempre ha tenido protestas desde esta coyuntura y otras ciudades importantes como Isfahán. Entonces, la gran conclusión de esto, Irán es un gran país diverso étnicamente y sobre todo religiosamente también tiene una diversidad.
¿Usted cree, profesor Felipe Medina, que esta es un acto de los más difíciles que está viviendo el gobierno de Irán por estas manifestaciones de la gente joven que no conocen o que no están de acuerdo con la revolución que se vivió anteriormente? Ellos no la vivieron. Entonces, ellos tienen otros ideales y generalmente estas manifestaciones es de toda la gente, pero sobre todo de la gente joven en Irán.
Sí, tal vez lo particular de estas manifestaciones es que también debemos empezar diciendo que no son todos ni todas. Generalizar nos lleva al error. Todavía el gobierno tiene una base popular. Yo creería que nada despreciable. Yo pues tengo amigos a favor del gobierno y en contra, por supuesto, gente que uno conoce en la vida. Pero la particularidad de esto es que son muchas mujeres, particularmente saliendo a mostrar su inconformismo con algunas políticas del gobierno. Las demandas son muy variadas, eso es otro aspecto fascinante de esto. No es solamente contra el velo, hay gente que pide el cambio de gobierno, hay gente que pide el fin de la República Islámica y otra gente que, por ejemplo, acompaña la protesta. Como son mujeres usando el velo, pero al lado de sus hermanas que no quieren usar el velo, tal vez con un elemento de reforma, no tanto revolución, es decir, cambiar uno u otro aspecto de la actual administración. Si uno hace un balance, yo diría que no es lo más difícil que ha tenido que enfrentar la República Islámica de Irán, porque en los 43 años, tal vez un episodio más grave fue, por ejemplo, la guerra Irán-Irak, que duró aproximadamente 8 años. Muchísimas, creo que medio millón de personas murieron en este conflicto, pues absurdo que nadie ganó. Y eso es algo que, por ejemplo, sigue en la memoria de muchos iraníes. Entonces, yo creería que no es desmeritar este proceso, puede llegar a simbolizar y a representar un gran cambio, pero en la historia de Irán en 43 años, bueno. Hubo otros episodios más fuertes, ¿no? Pero esto es fundamental. Yo creo que lo que las mujeres están pidiendo, un gran sector de la población, ha contagiado incluso a hombres que asisten a las manifestaciones, como lo repito, mujeres usando hijab o chador, acompañando estas protestas, y la usual participación de la diáspora iraní, que es la que es más opositora al actual gobierno.
Profesor Felipe, también uno escucha en muchísimos medios internacionales y el gobierno iraní dice que esto, si bien es cierto, uno lo ve como un tema muy auténtico y muy real, pero también están acusando que Estados Unidos está interfiriendo en estas protestas. ¿Eso puede ser real o es una ficción y dicen que lo que nos muestran en cámara, la prensa occidental, no es tan real como realmente sucede allá? ¿Qué nos dice en este particular, profesor
Mi
Felipe?
opinión en este aspecto, la que es muy clara, las manifestaciones son de verdad. Sería caer en un error decir que son mentira. Aparte, seríamos injustos con el reclamo de una gran parte de la población y yo creo que el gobierno iraní debería hacer todo lo contrario, sino reconocer que hay un sector de la población bastante inconforme con determinadas materias. Pero lastimosamente lo que vemos por parte del gobierno, de tanto del presidente, él ya salió a hablar, no le dio legitimidad a las protestas, y también el líder supremo que apareció, si no estoy mal, ayer, Ali Jamenei, pues precisamente menciona lo que tú dices, la presencia del Estado de Israel y Estados Unidos. Yo creo que tampoco podemos ser tan ingenuos para descartar o analizar, poniéndonos en el lugar de estos gobiernos antagónicos, que si, por ejemplo, yo como Israel veo que Irán tiene una gran manifestación popular, pues eso es como decimos en Colombia, un papayazo, y yo voy a entrar a ayudar porque el gobierno no me cae bien y yo quisiera que existiera otro tipo de gobierno ahí, digamos, si nos pusiéramos en los zapatos de Israel. Lo mismo pasa con Estados Unidos. A pesar del acuerdo nuclear que se está por firmar en los diálogos de Viena, pues no hay confianza entre estos dos gobiernos y de la misma manera Estados Unidos siempre ha vigilado lo que pasa en Irán. Vimos que, por ejemplo, el dueño de Twitter o el que iba a ser dueño se ofreció a ofrecer internet a los manifestantes. Entonces, la verdad que yo creo que sí hay una participación, pero soy contundente al decir que no son el gran motivante o el detonador de esto. Yo creo que no sería justo con las mujeres iraníes.
Gracias, profesor Felipe, por esta muy clara cátedra que nos está dando sobre Irán y este tema de la yihad en Irán. ¿Le gustaría terminar esta conversación con algo que seguramente yo no he preguntado o algo muy importante que puede estar ocurriendo en los próximos días, tanto como el cambio, ¿no? de gobierno que posiblemente se vendrá en próximos meses?
Bueno, podría ser que yo no estoy tan seguro que exista un cambio de gobierno. La República Islámica de Irán es sólido, así se ha mostrado durante 43 años, mediante muchos eventos históricos que podríamos repasar, pero todo puede pasar en el Medio Oriente y es la invitación que le dejo a la audiencia, darle seguimiento Sobre todo sería muy importante para nosotros, opinadores, simplemente gente curiosa, que este movimiento opositor ponga de presente qué es lo que desea, un manifiesto. Hay varios líderes que han hablado, pero todos están por fuera de Irán. Y sobre todo, hace falta aquí, digamos, un vehículo canalizador, un líder, una serie de propuestas para que nosotros también sepamos hacia dónde puede ir este movimiento de protesta y qué es lo que realmente quiere. Yo creo que ese es el gran reto que tienen los manifestantes de Irán y la verdad que yo le deseo lo mejor al pueblo iraní, no me gusta desear guerra ni conflicto, ojalá se pueda llegar a un arreglo amistoso para bien de esta comunidad.
Para finalizar, porque dicen que el líder supremo tiene más de 83 años, que está muy enfermo, que lo vieron levantarse pues hace un par de días, pero que posiblemente él está buscando también quién le vaya a suceder y que las manifestaciones por el velo no son solamente por el velo, sino también por estos cambios que usted ya había comentado anteriormente. Pero usted pudiera comentarnos algo sobre este líder supremo, cómo es la realidad de lo que podría suceder en próximos tiempos.
Bueno, la verdad que llegar al líder supremo no es fácil. Es una figura, digamos, que se pronuncia mediante discursos públicos. Como te repito, ya apareció y eso de alguna manera descarta también que está muy enfermo. La verdad no lo sabemos. El gobierno iraní nunca va a decir si está enfermo a punto de morir y sus opositores nos dirán que está que se muere, ¿verdad? Mira, la figura del líder supremo solo hubo dos hasta el momento. El primero, el imam Khomeini, y después llegó Ali Jamenei. Por lo cual, en esta ocasión, si algo le llegara a pasar, que no le deseo la muerte a nadie, estaríamos en una situación casi inédita, en donde veremos cómo reacciona la legitimidad de la estructura de la República Islámica de Irán. ¿Por qué lo digo? Porque hay una brecha generacional que tú muy audaz has señalado entre los manifestantes y lo que es el gobierno. Brecha generacional, ¿por qué? Porque la mayoría de los que están en las calles son mujeres, primero que todo, y fuera de eso, entre 18 y 20 años, si pudiéramos decirlo. Últimamente, incluso las niñas de colegio salieron a protestar en uno u otro escenario. Y esa brecha de personas que nunca conocieron el legado de la revolución, que tampoco la vivieron, y que es más anecdótico, de abuelos incluso, es lo que señala este momento de Irán. Yo creo que esto le pasa también a muchos gobiernos en el mundo, pero bueno, el líder supremo se pronunció y dijo que no había mucha legitimidad a este movimiento de protesta. Lastimosamente, yo creo que esto es equivocado y el conflicto seguirá.
Bien, gracias, profesor Felipe Medina, por esta interesante cátedra que nos ha dado sobre Irán y todo lo que está sucediendo allá. Espero volver a tenerlo aquí en esta en este espacio para continuar con estos temas de Medio Oriente de tan importantes en el momento por todo lo que está sucediendo en el mundo. Muchas gracias, profesor Felipe.
Muchas gracias, Doris, y a toda la audiencia, darle seguimiento a este tema y debatir y a intercambiar ideas. Muchas gracias.
Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Puede seguirnos también en redes para ver y escuchar este podcast con el profesor Felipe Medina, experto en Medio Oriente y profesor de la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.